This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Es miércoles otra vez y tenemos un anuncio que ya se anunció antes, pero lo vamos a anunciar otra vez. El sábado 17 de abril vamos a estar todos los aquí presentes, más otros invitados, en el live de ¿Qué fue de ellos?
Así es.
Permanencia Involuntaria, con Gerardo Reyero como invitado también. Si no saben quién es Gerardo Reyero, pues nada más acuérdense de Dragon Ball y Freezer y Capitanazo. Y todas las más cosas.
Tuxedo Mask.
Tuxedo Mask.
Sí. Entonces vamos a estar ahí sábado 9 de la noche. Boletos en Boletia. Es el live de primer aniversario de ¿Qué fue de ellos?
Yay, felicidades.
Sí, güey. No pensé que fuera a durar tanto.
Nadie pensó.
Yo pensé que para el año de ¿Qué fue de ellos? Íbamos a hacer un meta ¿Qué fue de ellos? ¿De qué fue de ellos?
Vamos a tener que aplicarla así como cierta persona que después de un concierto de despedida subió sus canciones como solista. Voy a sacar mi podcast. Se va a llamar Borre y ¿Qué fue de los demás?
Entonces ahí están boletos en boletia.com, 66.6 pesos y ya, ¿no? Ya es.
Eso es todo lo que necesitan saber.
Sí. Antes va a estar chido. Ya grabamos unas cosas en las que nos vemos ridículamente estúpidos.
Ay, están bien divertidos, güey.
Que personas de nuestra edad no deberían de estar haciendo ese tipo de cosas, pero hey, somos nosotros. Por eso nos quieren.
Tú, padre.
Y pues, fuera de eso, nos pasamos ya directo al episodio. Es el episodio 110 de Leyendas Legendarias.
¡Doctor Satan! 666.
No, 110.
Pentagrams.
Cosas que asustan a tus tías.
Lucifer. Sí, acórdale.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Yo! Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Me acompañan, como siempre, a mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
Chido.
Y a mi siniestra, el señor Borre Mario Capistrani. ¿Cuándo vas a aceptar que pronuncie tu apellido como italiano, Borre?
Es italiano mi apellido, güey. Está bien que lo pronuncies así. Capistrani.
Capistrani. Uh-huh. Con el mongolio.
Ok.
Es un tipo de pasta.
Ah, qué rico.
Look it up. Pues hoy les traigo un episodio que está muy cerca a mi corazón. Hay una palabra que alborota a las masas como pocas. Una entidad que si la pones en unos tenis Nike, despierta el pánico. Mm. ¡Satanás!
¡Satan!
Me tienen a las marcas de tenis diciendo, no, no es cierto, nosotros no hicimos eso. Fue el rapero solo.
Güey, me encanta porque los católicos y cristianos siempre caen.
¿Quieres hacer que pegue tu obra de arte, tu nuevo álbum?
Tu podcast.
Habla de Satanás. La gente, los católicos, le dan toda la publicidad del mundo. Hacen que todos los chavitos lo quieran saber por qué están haciendo el escándalo. Y yo no hubiera visto, yo no me hubiera enterado del video de Lil Nas y un chorro, yo creo, si no hubiera estado trending en Twitter el nuevo pánico satánico. Y siempre caen, güey. Me encanta. Son tan predecibles. Pero bueno. Él no es la única entidad que ronda por nuestras realidades. Y estas entidades tampoco son lo que creemos. Hoy me voy a adentrar un poco en el mundo de los demonios y les voy a enseñar sobre la demonología.
Él vadía con su Pokédex, ¿no? Así.
Oh, ¿pero qué es eso? Choronzón. Poder ilimitado. Príncipe de las tinieblas.
¡Te escojo a ti, Astaroth! Sí,
demonología. Sí, no sabía que existía ese término.
Sí, es el estudio de los demonios. La palabra demonio proviene de la palabra griega daemon, que significa ser divino. En la mitología griega, los daemon son un tipo de espíritu o inteligencia que existe entre los dioses y los humanos. Los daimones pueden ser buenos o malos por naturaleza, muy al estilo de las hadas y todo esto que son nomás seres que existen y pues, igual que los seres humanos.
Hay uno que otro es culo.
Ajá, exacto. Aunque incluso los buenos pueden actuar de manera hostil cuando están enojados, igual que cualquier persona. Un buen daimon se le llama Agato Daimon y uno malvado le llaman Caco Daimon. Que no sé si se acuerdan, para los geeks, de ahí viene el nombre del Caco Demon.
Doom.
De Doom, ajá.
Yes. Órale.
Sí. Doom está bien vergado.
Sí.
Perdón, pues ya perdí a la mitad de los, pero los que juegan Doom, puta, ahí se así tuvieron un mini orgasmo demoníaco. O sea, el cristianismo asignó a todos estos daimones y deidades paganas a las filas infernales de lo que ahora conocemos como demonios. Los daimones incluían varias clases de entidades como espíritus guardianes de lugares, espíritus tutelares, genios, o sea, de jin.
O sea, sí, no, pero es que es la misma lógica de que cuando una persona que no conoce Asia.
Sí, güey. Yo todavía lo estaba pensando, güey.
A todos les dice chinos.
Chinos.
Eso es.
Así lo manda directamente eso.
No lo había pensado. Qué hermosa navegante.
Sí.
Gracias, Lu. No, gracias,
Lu. Hay genios, espíritus ministeriales y semidioses.
Ah, cabrón, espíritus ministeriales. Esos dan más miedo que los ministeriales reales.
Sí. Esos dan mordida.
¿Te guacanazo con ectoplasma? No, güey.
También se han asociado con las almas de los muertos y los fantasmas, las estrellas, los planetas, las plantas, los minerales de la tierra, etc. Okay. Los daimones pueden apoderarse de los cuerpos humanos en la forma de posesión, especialmente para hacer profecía oracular. O sea, las que eran oráculos, por lo general mujeres.
Se dejaban poseer.
Se dejaban poseer para de ahí adquirir la habilidad de ver el futuro o el pasado. Eso. Y pueden poseer humanos para causar enfermedades físicas y mentales. Mientras que otros tienen una naturaleza vampírica.
Ok.
Que nada más te absorben. De energía.
Ajá. Sí, te absorben energía.
Como los incubus y sucubus. Platón creía que todo ser humano recibe un daimon en su nacimiento. Y este daimon es su intuición y su guía espiritual interna.
Ok.
Es esa cabecita, esa voz en la cabeza que te dice. De hecho, si les gusta leer o la serie nueva está bien buena, la de Golden Compass, pero que se llama Instruments.
His Dark Instruments.
His Dark Instruments. Se trata de esto. Todo mundo tiene un daimon, pero.
No, His Dark Materials.
Dark Materials. His Dark Materials. Y el primer libro es Golden Compass. Pero ahorita está la serie, creo que es de HBO.
Sí.
Y está muy buena, porque en la primera se las hicieron de pedo los católicos.
La serie de Bo. Por eso se dice en español, porque el H es muda, güey. Es Bo.
¿Bo?
Es HBO en español.
Bo.
No te enojes, cabrón.
No me enojo, no le voy a dar crédito por tonterías. Luego lo sigue haciendo. Lo va a seguir haciendo, Borre. Tenemos que ponerle un alto. Tú y yo.
Ay, somos, a mí me gustan esos chistes.
Somos la.
Es que lo que molesta es que te dicen un chiste pendejo, no lo entiendes al principio. Entonces tú te ves pendejo, güey. Esa es la parte, te pica
sí,
el orgullo.
La neta sí.
Pues
Fuera del monoteísmo, los demonios tienen una larga historia de interferir en los asuntos del mundo físico y la vida de las personas, aunque no con el objetivo de subvertir las almas. Actúan como embaucadores y pueden crear molestias,
molestias molestas. Wow. Nos encanta, nos maman los pleonasmos.
En, en casos extremos, se les culpa de causar enfermedades, locura, desastres naturales y la mala suerte. Algunos guardan rencor contra la humanidad, como los Jin, que de ahí viene la palabra Jin.
Jin Yang.
Ajá, pero escribe D-J-I-N-N.
Son los genios.
Ajá, son los genios de la lámpara y todo eso. Los Jin.
No, o sea, no como el que les vende a Tía Rambo, otro tipo de genios.
Saludos, mi genio. Chingonzote.
Los Jin de la tradición árabe, por ejemplo, dicen que fueron los habitantes originales de la tierra y fueron desalojados por Dios en favor de los humanos. Así que ellos quieren que les devuelvan su patria.
¿Dios vino a gentrificar la tierra con nosotros?
Sí, literal. Fuck. Y los sacó a los Jin, que eran los originales, como las hadas y todos los que vivían aquí. Y ahora ellos llevan a cabo guerrillas y terrorismo contra humanos con este fin. Terrorismo mental. No fue hasta 300 años después de Cristo que la iglesia se vio con un problema. Si Dios es todopoderoso, entonces él también es culpable de lo malo que sucede en el mundo.
Claro, es la gran paradoja.
Claro, y esto no sería muy atractivo para los nuevos conversos que buscaban adquirir. Así que se decidió buscar en las escrituras a un enemigo totalmente maligno, la contraparte de Dios, que sería la personificación de todos los males y la cabeza de todos los demonios. Y es así como dieron con dos palabras que resolvió su problema: Satán y Diablo. Las encontraron ahí en la Biblia. Satán, en hebreo, significa el que acusa o el adversario.
Ok.
Entonces, siempre que lean, si leen la palabra Satán en la Biblia, leanlo más bien como el que acusa o el adversario. Y originalmente no era un nombre propio. Satanás, como nombre propio de un ser, casi no aparece en textos religiosos anteriores al Nuevo Testamento. No hay mención de, y cito, el Satanás o incluso un Satanás. O sea,
era un adjetivo, Satanás.
Sí, es como decir el malo o nuestro adversario. Inclusive...
El peinetón, en este caso.
Sí, el culo. Inclusive no se menciona en el Génesis. Por ejemplo, la serpiente que tienta a Eva no se equipara con Satán. De hecho, era simplemente una serpiente parlante. El Antiguo Testamento presenta una variedad de adversarios o satanases, incluyendo un ángel adversario en la historia de Balaam y el asno en el libro de Números, capítulo 22, versículo 1 y 2. Y cito, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Yahvé se puso en el camino por adversario, por Satán. ¿Sí? Ahí usan la palabra Satán para algo que hizo Dios. Por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Ahora, dato divertido sobre esa...
¿Los ángeles tenían esclavos?
No, los criados eran de Balaam.
Ah, ok.
Sí. No, los ángeles son los esclavos de Dios.
Sí, sí.
Dato divertido. En esta historia va el vato en la burra. La burra percibe al ángel que está invisible. El ángel va a matar a Balaam. Porque sí, porque en esos tiempos hay una historia donde Dios se esconde atrás de un matorral para matar, creo que es a Jacobo. Y va y Jacobo lo agarra y lo pone en una llave y hace que Dios lo bendiga para soltarlo. Porque Dios dice, suéltame, Jacobo. No, ni madre hasta que me bendigas. Y lo bendice. Pero Dios lo quería matar nomás porque sí, güey. Entonces, aquí también es otro de esos casos. Pero en esta historia, la burra sí puede ver lo que está pasando, güey. Y deja de moverse, evitando que le corte la cabeza el ángel con su espada. Entonces Balaam se molesta y comienza a golpear a la burra. Y cito, la burra habla y le dice, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Después de una discusión con su asna, Balaam logra ver el ángel. Tiempo después, una paloma embaraza a una niña de 14 años. Y varios años después, 100,000 personas fueron ejecutadas por ser brujas. Okay. Pero empieza con un asna que habla. Ahí viene la Biblia. Chéquenlo.
Le pegaba en la nuca y sacaba la lengua. Como el Yoshi.
Pero bueno, esa es otra historia. Otras instancias donde se encuentra la palabra Satán en la Biblia es en el libro de Job, donde un Satanás, que es uno de los hijos de Dios, así se describe, camina por la tierra buscando personas para poner a prueba con respeto a su devoción a Dios. Otro Satanás, entonces aquí están refiriendo a gente que estaba en contra de las enseñanzas de Dios y que uh-huh. estaba diciendo a la gente que por qué creen en ese Dios, ¿no? No se referían a un demonio. Otro Satanás como acusador se menciona en el libro de Zacarías, en Crónicas.
Sí, wow.
Se tenía que decir y se dijo.
O sea, aquí sucedió, güey.
Ese libro con el que gana el catecismo, ¿no?
En Crónicas 1, un Satanás desafía a David para hacer un censo de la gente. O sea, hey, ¿cuánta gente vive en tu...? Te reto a que sepas cuánta gente vive en tu territorio. Y en el Salmo 109 se refiere a los hombres malvados como satanés. O sea, adversarios.
Lenguaje inclusivo.
Todos están en contra de los...
Sí, Satanás, Satanás, Satanés. Satanex.
En el Nuevo Testamento, Satanás se vuelve más personificado como una entidad particular y única. Y los términos diablo, que provienen del griego y significa calumniador, y Satanás empiezan a usarse indistintivamente entre ellos.
Ok. Entonces ya se vuelve sinónimo uno de otro.
Como parecía un nombre propio, uh-huh. Diablo o Satanás, lo empezaron a usar como una persona.
Pero Shido era Lucifer, ¿no?
Ahorita vamos a llegar a Lucifer. Los evangelios hablan de Satanás probando a Jesús en el desierto. En Marcos se le llama como Satanás, y en Mateo y en Lucas es el probador o el demonio. En Lucas, el diablo promete a Jesús la gloria terrenal si rendirá el debido homenaje. En Lucas 10, Jesús comenta que ha visto a Satanás, y cito, como caer como un rayo del cielo, que es una referencia similar a la caída de Lucifer y que es referenciado en el libro de Isaías. Pero se refiere a Isaías a una profecía de una caída por venir, no una que haya ocurrido en el pasado.
Ah, como la guerra de los mundos, que caían en el rayito.
Ajá. Pero él decía, ahorita va a ser, Lucas también declara que Satanás entró en Judas para inducirlo a traicionar a Jesús, para que se convirtió en el adversario.
Claro, porque la gente no puede ser nada más culera sin que se les mate el diablo. Sí.
No, además, sin Judas no hay religión católica, era parte del plan de Dios. Ajá. Si alguien es divino es Judas, porque Judas lo terminan matando. Bueno, se suicida, pero vale verga. Y luego si se suicida, técnicamente se va al infierno. Uh-huh. Mientras que Jesús es Superman y nomás resucitó y no le pasó nada. Uh-huh. No hubo verdaderamente un sacrificio. El sacrificio fue de Judas. ¡Oh, shit!
Por traitor.
Uh-huh. Pues en el Evangelio de Juan hace referencia al diablo. En el primero es, y cito, el asesino de hombres desde el principio, que no significa verdad, en referencia que a menudo se toma para referirse a la serpiente del huerto del Edén. Aquí en el uh-huh. Evangelio de Juan es donde empezaron a conectarlo con la serpiente. Okay. No tiene nada que ver. Y el mismísimo Baby Jesus se refiere a él mismo como el gobernante, se refiere a Satanás como el gobernante del mundo. No se acuerdan, pero cuando tienta un adversario a Jesús, le dice, todas estas tierras son mías y te las puedo dar. Entonces mucha gente pues, se pregunta, ¿cómo que son de Satanás si Dios es el que... What uh-huh. the fuck? Es porque no hay no, un ser.
Era un terrateniente.
Era un güey, ajá, que era
adversario. Un güey que tenía terrenos, pues, se madreó a su carnal en una fiesta navideña. Bueno, todavía no era Navidad, sí es cierto.
No, pues hizo que incautaran a los demonios de la tierra, güey. O sea, huevo, güey.
Pues Pablo se refiere a Satanás por su nombre como una obstrucción a sus esfuerzos por difundir el evangelio y como un agente de castigo para los malvados. En Corintios 2, versículo 10 al 11, Pablo indica que Satanás tiene sus propios planes para el mundo y que el perdón burlará a Satanás. O sea que si perdonas a tus adversarios, le vas a dejar de chingar. En la misma que también dice que los demonios son los ídolos sin vida de los paganos.
Ok. Eso ya, tiene más sentido.
Ya aquí empezó a chingar a los dioses de los demás. En Apocalipsis, Satanás es sinónimo del dragón y serpiente. Prueba a la gente, lucha contra los ángeles y es castigado y atado. Satanás, Lucifer, el diablo y los demonios en la Biblia son entidades diferentes que representan diferentes personajes. Muchos históricos o se usa como una analogía. Fueron los padres de la iglesia primitiva los que se dedicaron a cimentar la identidad de Satanás como el diablo o la víbora del Edén y Lucifer.
Digo, nada en contra de la lectura, pero hay demasiados agujeros en la trama, güey. Y...
Oh, total. Ahorita vamos a hablar todo eso.
Te spoileré en el final, güey.
Sí, güey. Sí.
¿Sabes qué va a pasar?
Ajá. No se pusieron de acuerdo. Es que se fue el pedo. No hubo un editor. Bueno, sí hubo, Constantino, pero... No fue hasta el siglo II, después del invento de Cristo, que Justino Mártir decidió que Satanás era la serpiente. Y empezó a hacer canon. Esto es como Star Wars, cuando empiezan a hacer canon de cosas y luego ya no es canon y luego es canon. ¿Ves que hubo un pato? Un papa.
No, eso es, el pato es en la Liga de los Supercuates. Aquí no entra el pato, güey.
Parece pato, güey. Le anda de blanco. No, hubo un papa, no me acuerdo si fue este o el pasado, pero fue uno de los que nos tocó, que quitó el purgatorio. Así, el purgatorio ya no es canon. Y luego el otro lo regresó a canon. Y dice que, espérense, ¿cómo? Pues que no pueden cambiar las reglas divinas.
A ver, yo quiero el Snyder Cut de la Biblia ahora,
Es que sí, era como un grupo de señores que se juntaba a lectura, ¿no? Y se ponían ebrias antes de leer el libro y de comentarlo, güey.
Sí, sí, ahí se iban inventando, güey. Oye, esto tiene sentido. Ah, pues hay que decir que es esta chingadera.
Es el mismo, cabrón.
Oye, carnal, aquí sé que una burra habla, güey. ¿Qué, pues lo dejamos?
Sí, guacha.
Sí, silbando.
Ay, güey. Bueno, y luego después, lo que hizo Justino Mártir es que pegó la caída de Satanás, predicha en Isaías, con la descripción de la caída de Lucifer. Justino también vinculó a Satanás con los hijos de Dios, o los Watchers, los observadores, y los poderes y principiados asociados, que son dos órdenes de ángeles. O sea, se llaman los poderes y los principiados.
Ok.
De la epístola con dioses paganos y demonios. Empezó a agarrar, pues estos dioses de acá son demonios y estos son ángeles. Y otros padres de la iglesia, como Teófilo y Tertuliano, también colocaron a Satanás como tentador en el huerto. Y fue un tal Cipriano quien propagó el mito de que el diablo había sido una vez un amado e íntimo ángel de Dios que pereció al principio del mundo por envidia a la humanidad.
Es que así es como creas más conflicto en la trama, güey, obviamente.
Sí, hay que darles crédito. Faltaba un buen antagonista, güey. Sí, antes del Snyder Cut, Steppenwolf no tenía backstory y entonces fue pésimo antagonista, güey. Necesitas que tu villano tenga un backstory, que te importe. Para el 250 después de Cristo, el padre Orígenes de Alejandría fue el primer miembro de la iglesia en reinterpretar a Satanás.
¿El güey se llamaba Orígenes?
Orígenes.
Wow.
Orígenes.
Pues Génesis. No
sé. Ajá. De la iglesia se encargó de reinterpretar a Satanás en el contexto de Lucifer. Basándose en documentos bíblicos falsos, escritos 100 años después de Cristo, afirmó que el ángel Satanás fue ordenado por el arcángel Miguel a inclinarse y adorar a Adán, hecho a imagen de Dios, pero se negó porque Adán era inferior.
Es puro retconning, güey. Es como la de Spider-Man cuando sale el pinche Sandman, güey. O sea, ya había pasado algo y luego, no, vamos a cambiarlo y vamos a meter a este güey que ese güey es el que lo provocó todo.
Ahora y ahí fue donde dicen que Adán debería adorarlo a él y los ángeles bajo Satanás también se niegan. Así que Dios los echa a todos del cielo y así nació el mito de esta historia y el heavy metal. Sí, pero todo eso también se lo inventaron hasta 50 años después de Cristo.
Maldice, echa mentiras y escucha música heavy metal. Ajá. El consejo del diablo. Gracias, a Bart Simpson.
Sí, de hecho, este episodio, si no están sus hijos ahí, tráiganlos cerca. Ahorita les va a importar, los va a educar mucho. El profeta Muhammad fue influenciado por este texto y vuelve a contar la historia en el Corán. O sea, él ya está agarrando el retcon, el nuevo canon. Solo que aquí el diablo se llama Iblis, que significa desesperanza, que es el jefe de los jinn.
Ok.
Entonces ellos tenían, ya existía Iblis, que era un espíritu de la tierra que tenía a los jinn. Es como si los noruegos hubieran dicho, sí, Odín es el diablo.
Es el diablo.
Y ahora Thor y Loki, todos ellos son demonios. Y hicieron lo mismo. Esta idea de que Satanás fue derribado por su negativa de adorar a Adán no se arraigó en el cristianismo al principio. Y la narrativa cambia a que Satanás está celoso de los humanos, pero solo después de su caída. Ajá. O sea, ya que cuando ya lo mandan al infierno, antes se enoja con nosotros.
Hasta se aventó una reta de fútbol, güey, con Jorge Campos y Eric Cantona, güey.
¡Güey!
Anunciazo, güey.
Como 20 personas le entendieron a ese...
Sí, 20 personas en la línea de su vacuna COVID le entendieron esa referencia.
Dejen de escuchar el paya y vayan a ver el video.
Pues más tarde comenzaron a identificarlo con los dioses del paganismo.
se desarrolló la idea de que Satanás tenía derechos sobre la humanidad y el mundo, sobre la humanidad y el mundo por el pecado de Adán y Eva. Además, empezaron a decir que la redención de este pecado original se hizo por medio de Cristo, quien pagó la deuda con su propia vida. Entonces, ya 300 años después empezaron a decir, a mezclar ahí todo un desmadre para tú ya eres malo y tú eres malo y tú eres malo. Y Jesús te salvó. Ahora se la debes. Sí. What the what?
Es como cuando se sale de control el chisme, güey. O sea, empieza un chisme y luego termina en algo completamente diferente y luego de repente te llega la versión del chisme inicial y dices, no mames, yo estuve ahí, eso no pasó.
Y luego sale que estuviste platicando con Kate Rainier y de Nexium. Ya no puedes hacer nada al respecto.
Ya está ahí en Twitter y ya chingaste. Pero sí, muchas de estas cosas asumimos, más porque crecimos yo por mucho tiempo, que vienen en la Biblia. Cosas tan como los siete pecados capitales no vienen en la Biblia.
Todos esos son interpretaciones, nunca son escritos de la iglesia.
Fueron un monje los que lo inventó. Y luego, el infierno nunca lo describen en la Biblia. Eso lo hizo Dante Alighieri. El diablo
sí
nunca
se menciona, pero no explícitamente. No,
exacto. No, nunca dicen es un lugar con fuego y te van a torturar. Y, no. Eso fue Dante Alighieri. ¿No? El diablo nunca lo describen porque no existe. No son nomás el adversario hizo esto, el adversario hizo el otro. No dicen un güey rojo con cuernos y pata de cabra sacó a bailar a Jesús y luego Jesús volteó para abajo y dijo, ¡ah, la verga! Y pata de cabra. Y lo salió corriendo de su quinceañera y pues es la quinceañera de Jesús. Es mi versículo favorito de la Biblia.
Qué difícil correr con pata de gallo y cabra. Como cojo feliz, así corriendo.
Pero pues así es como la religión católica se hizo de un antagonista. Pero necesitaban una imagen para completar el branding. Y fue justo de los dioses paganos donde encontraron su nuevo logo del mal. Tal mención del antiguo dios griego Pan parece amenazadora. Y fue aproximadamente... Que el Pan, para los que conocen, es un sátiro. Como el de... Como el laberinto del fauno. Es un sátiro, un fauno, pero este se llama Pan. O sea, aproximadamente en el año 300 después de Cristo, la demonización del dios pagano Pan había comenzado.
Es nieto de Goku. No voy a quedar sin decir esa madre, perdón.
Ay, güey. No, está bien.
El nieto de Goku. Sí, borre. God damn it. Y continuó hasta que el mundo occidental asoció en gran medida las imágenes de Pan con el diablo. Para los griegos, Pan era un pastor, era mitad cabra y mitad hombre, una entidad de la naturaleza, no el anticristo o un ser que estaba dispuesto a corromper y robar las almas de los hombres. De hecho, se la pasaba bien vergas en orgías y era un chingón, güey. Era el alma de la fiesta y es la parte terrenal, nos representa la parte humana de sexo y pistear y disfrutar de la vida y los sentimientos. Pan era lujurioso, tocaba flautas y por lo tanto era musical. Tocaba flautas con y sin albur. De hecho, hay una flauta que es el Pan. Que
tiene, sí, es la flauta de Pan.
La flauta de Pan. Pero aparte también tocaba flautas.
Ah, claro.
Era un dios de la naturaleza y le encantaba pistear. Además de su aspecto demoníaco, cuernos, patas de cabra, tocar la flauta, otro factor impulsó a los católicos a agarrar la imagen de Pan como su mascota del mal. Verán, aunque se habla mucho en las escuelas y los libros de texto de los principales dioses olímpicos, o sea, Zeus y su pandilla, se ve claramente en la evidencia arqueológica que Pan era el dios favorito del pueblo griego. Y cito, es un hecho que hay más dedicatorias a él que a cualquier otro dios. Esto llevó a los teólogos cristianos a demonizar a Pan. Sintieron un competidor poderoso por los corazones de la gente que querían convertir. Y esta demonización fue una tergiversación deliberada de los ideales paganos a medida que el cristianismo extendía su influencia por toda Europa. Después de que el Concilio de Nicea emitió el Credo de Nicea y la Iglesia Católica Romana fue establecida en el 325 después de Cristo, los teólogos cristianos, comenzando con Eusebio, transformaron a Pan de un dios benigno de la naturaleza en Satanás, el gran adversario. 325 años después de que pasó todo, es cuando ahora sí ya tienen una imagen. Ah, el diablo es ese güey.
Entonces, en su concepción, la iglesia católica es intolerante al gluten.
Sí.
Muy bien.
Wow.
Malditos.
Y el resto de la historia de la gran serpiente, el rey del pozo sin fondo, el adversario, el príncipe de las mentiras, fue obra casi toda de un solo hombre. El teólogo más famoso e influyente de los 1200.
El teólogo González.
Sacaba su Biblia gigante, la aventaba y los iba volando.
Es culpa de Borre, güey. Estamos viendo memes de Tao Pai Pai. Teo González vestido de Tao Pai Pai y por eso lo tengo presente ahorita, güey.
Wow, no, no, no. Yo creo que no hay referencia a Dragon Ball Z en este tema, güey.
Es culpa de Borre, güey.
Gracias, Borre. Gracias por hacer esto. No, estoy hablando de Santo Tomás de Aquino.
Ah, claro.
Fue él quien infirió que los ángeles habían caído por orgullo y envidia. Orgullo y envidia, orgullo. Porque los otros pecados capitales se relacionan con apetitos físicos y los ángeles no pueden tener este tipo de apetitos. Entonces aquí él ya agarró pecados que son inventados, los siete pecados capitales, y dijo, los ángeles nomás pueden tener orgullo y envidia porque los otros, lujuria y todo eso.
Lujuria,
¿no?
Gula.
Pero entonces, ¿de qué verga sirve irte al cielo, güey?
De nada, güey.
Vas a estar ahí pendejeando.
Tienes que ir a misa todos los días, güey. 24/7, güey. No puedes masturbarte, no puedes pistear. Tienes que rezar todos los días.
No van a salir los Backstreet Boys, ni Joints, no van a ir mágicos.
No, güey. No. Seth Rogen nos engañó.
Nos engañó bien gacho, güey. Yo he pensado en ese cielo todo el tiempo.
En el cielo que te vas a topar es a Hitler y a la Madre Teresa, güey. Nah. Ellos son los que están en el cielo. Pues él fue el que juntó y dijo, por eso se cayeron los ángeles y empezó a agregarle canon a todo. Y agregó el detalle de que al caer se fueron al infierno, donde su función era atormentar las almas de los pecadores y que Satanás era su gobernador. No fue hasta Tomás de Aquino que se empezó toda esta mitología, no viene en la Biblia.
Pero Tomás lo... Es que no me acuerdo bien, porque sí me acuerdo haber leído algo de Santo Tomás cuando secundaria católica. Ajá. Pero no me acuerdo si lo escribía como si fueran visiones que tenía o nada más era...
Creo que tenía de las dos. Sí fue un teólogo que se hacía todas estas preguntas así de... ¿Por qué existen los demonios? Y se inventaba el... Es el mejor escritor de fanfiction de la historia. O sea, él llenó todos estos huecos de...
O sea, es así como esta... Hicieron el 50 Shades of Grey basado en Twilight.
En Twilight, él se aventó su... Ajá, okay. Su 50 Shades... Y bien porno, güey. Porque así los demonios y vegan y te cochan. Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, era súper nasty el Tomás de Aquino. Si te pones a pensar todo lo que inventó, güey. Para el siglo XVIII, el influyente Daniel Ernst Schleiermacher, que fue de 1768 a 1834, era el ministro de la Iglesia Reformada. Él fue el que hizo que el concepto del diablo... Él dijo que el concepto del diablo era supersticioso e intentó reformar este invento que para él era arcaico, señalando que Jesús y sus discípulos hicieron pocas referencias directas a Satanás y que no era como un personaje... Y para él no era algo que se debería de manejar en la Biblia. Pero luego Schleiermacher argumentó que Satanás no existe y que no es más que una metáfora del mal. Y la iglesia le dijo, ¡fuck you!
¿Cómo te atreves? No, tiene que ser un guaja.
¿Cómo vamos a asustar a nuestros niños para que nos hagan caso, güey?
Sí, o sea, tú llega y dile, explícale la metáfora del mal a un niño de 4 años y no vas a ver qué pedo. No. Pero llega y dile, te va a picar con un tridente un güey con cuernos. Dice, no, pues ya no voy a decir groserías.
Ajá, ya no le voy a contar mentiras a mi hermanita.
Yo pensé que te iba a pegar, picar un güey con toga, güey, con gabardino, cosa de esa madre que usan los padres.
Sotana.
No, eso sí pasa, eso sí es de miedo, de veras. Y esto nos lleva a el otro demonio más conocido y que la gente comúnmente confunde con Satanás. Lucifer.
Claro.
En latín, Lucifer significa el portador de la luz, o portador de luz. Y originalmente se asoció con Venus, la estrella de la mañana. Y por eso Lucifer, Morning Star, estrella de la mañana. Venus es la estrella más brillante de la mañana. Por eso le dicen la estrella de la mañana. Sí,
porque es un planeta. Pero bueno.
Perdón. Es un planeta. Esos
tiempos, sí, pero la gente lo veía y decía, esa estrella brilla un chingo. Y luego ya después se dieron cuenta que no era una estrella.
Era un planeta.
Y luego enjuiciaron a Galilei.
La iglesia. La identidad de Lucifer como un ángel hermoso y orgulloso que fue arrojado del cielo con sus seguidores que se convirtieron en demonios se basa principalmente en la leyenda y literatura poética, como en las obras de Dante y John Milton.
¿John Milton? ¿El duérmase?
No es él.
¿No? Ok.
Tal vez sí, güey. ¿Qué tal si está hipnotizado para no envejecer?
¡Duérmase!
Duérmase.
La única referencia bíblica a Lucifer ocurre en Isaías 14:12. Y cito, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo del amanecer?
Okay.
Esta referencia es probablemente sobre el rey de Babilonia y no es más que una predicción de la eventual caída de Babilonia. O sea, él está diciendo, por lo general te referías a los reyes y a gente, ahorita vamos a ver, como la estrella de la mañana o el iluminado.
Claro.
Y él decía, ese güey va a caer como todos los demás porque Babilonia no nos quiere.
Aquí tuvimos una lucero que tuvo, no fue una caída, fue un pedo, pero fue en televisión nacional. Entonces
y se echó un pedito, ¿no? También una vez en vivo.
Sí, por eso.
Pues cuando el Papa Damasus I encomienda a Jerónimo de Estridón a traducir la Biblia del hebreo al latín en el año 382, conocida como la Vulgata, que a su vez se convirtió en la Biblia oficial de latín, la Biblia oficial en latín, de donde empezaron a sacar todas las demás Biblias. Él y varios eruditos se dedicaron a hacer un desmadre. La calidad y el estilo de los libros individuales variaba. Unas traducciones no venían del hebreo, sino del griego, lo que causó graciosísimos errores en la traducción. Como cuando se tradujo la palabra griega partenos en lugar de la original hebrea ha-alma. Verán, ha-alma significa mujer joven, mientras que partenos significa virgen. Y eso cambió la historia para siempre cuando ahora nos referimos a una mujer virgen que dio a luz a originalmente que era una mujer joven que dio a luz. Y todo el mito de la Virgen María fue por culpa de una mala traducción. Porque la palabra para virgen en hebreo es betula. Y nunca se usa esa palabra para describir a María. Jamás.
Ok, entonces...
Entonces yo ya no me siento mal de cuando la cago en errores de ortografía así, porque ese sí nos mandó a la chingada, güey. Ese pequeñito error. Fue durante todo este desmadre que se convirtió en canon el mito de la rebelión de Lucifer contra Dios por el pecado del orgullo que hizo que él y sus seguidores fueran arrojados del cielo y que los ángeles caídos perdieran su belleza y poder, y ahora los convirtieron en demonios. De hecho, antes de esta nueva edición, la palabra Lucifer o la estrella de la mañana había sido utilizada, como lo mencioné antes, para referirse al rey de Babilonia y como el apodo del mismísimo Jesus Christ.
Ok, eso tiene más sentido.
Claro, porque en Apocalipsis 22:16 dice, y cito, «Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias». Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. I am the morning star. Porque el Lucifer significa alguien iluminado. Nunca fue un diablo, nunca fue un ángel, nunca fue nada. Y más que nada, no es Satanás. No tiene nada que ver.
No sé, esto ya nada más me suena como una campaña de Dungeons and Dragons que se le control, güey.
Parece un cabrón, güey. En la Edad Media, tanto Lucifer como Satanás fueron usados como nombres para el diablo. Ya juntaron a los tres.
Lucifer, Satanás y el diablo. Pues qué, tiene que ver otra trinidad.
Sí, y de hecho la trinidad del infierno ni siquiera es esa. Lucifer se usaba como el título de la precaída y Satanás era como el amo del infierno. Entonces era Lucifer y luego se fue al infierno ya es Satanás. Empezaron ahí, pero esto fue ya entre la gente empezó a confundirse por eso.
¿No crees que más bien fue así como de... O sea, tú Lucifer eres un Satanás y ya por eso se le quedó el Satanás?
No, o sea, más bien en la... O sea, agarraron esa historia y dijeron, este güey... O sea, como que primero agarraron el concepto de Satanás y dijeron, es nada más... no es un adversario cualquiera, nada más es un ser.
Sí, cada vez
que dijeron, este ser es el güey que se cayó del cielo.
Ah, ya. O sea,
y luego después salió la historia de Lucifer, que también se cayó del cielo. Dijeron, pues tienen que ser el mismo. Entonces la gente empezó a asociar a Lucifer con Satanás.
Ya.
Y con el diablo, cuando eran nomás otras palabras que tenían otro significado. Así como la gente cree que María Magdalena, la prostituta, es María Magdalena, la esposa de Jesús. Pero son diferentes. La historia de María Magdalena, sí, de la prostituta...
Se les olvida que pueden existir los tocayos desde hace miles de años.
Sí, y luego la María Magdalena, que estuvo con Jesús durante toda su vida. Incluso, ¿quién fue a recibir a Jesús a la tumba? Su mamá y su esposa. Era María Magdalena y María. Pero... para esconder todas estas cosas que se veían medio raras y lo lees bien, la iglesia empezó a como a juntarlas para que pareciera que María Magdalena, que era la mano derecha de Jesús, fuera menos importante y la compararon con la prostituta.
Que era la mano derecha, pero por un costo.
Ay, güey. Bueno, en el paraíso perdido de Milton, no ese, de Milton... y el infierno de Dante fortalecieron la conexión de Lucifer con Satanás. De hecho, el infierno, como lo conocemos, les decía, proviene de la imaginación de Dante y su Divina Comedia, no de la Biblia. En el mormonismo, Lucifer, o Helel, es un brillante y poderoso arcángel que es uno de los hijos de Elohim, que es Dios y Padre, y es hermano de Yahweh, que para los mormones es Jesús. Entonces, hermano de Jesús, güey. Esa sería una épica película. Imagínate esa escena. Está Dios y lo llega Jesús así con su armadura bien vergas, güey. Así un rosario con picos. Así que, ¿qué quieres de mí, padre? Y luego en eso llega otro de acá. Tutum, tum, tutum, con otra armadura bien vergas. Se ve que es Lucifer y lo voltea y lo... Hola, hermano. ¡Pum! Güey, y ahí se acaba el primer capítulo de la serie, güey. ¿What? Son hermanos Jesús y Lucifer. ¡Pum! Y luego back. Va a haber un flashback a cuando eran niños, güey, y Lucifer tenía viboritas y Jesús está comiendo su lechuga y reviviendo pájaros. Güey, luego se las mando a Netflix.
Multiplicando panes.
Sí. En la mitad, para los mormones, ellos están exiliados en la tierra y se les permite tentar a la gente. Cuando el propósito de Elohim se haya cumplido, o sea, que todos los mormones estén viviendo en su propio planeta.
Claro. Porque
no se sabía, los mormones cuando te mueres estás a tu propio planeta, lleno de mujeres. Te vas a tu esposa. Lucifer y sus demonios serán exiliados a la oscuridad exterior, completamente alejados de la luz y el amor divino. Y en las jerarquías de demonios, en la tradición mágica hermética, Lucifer es emperador del infierno y está por encima de Satanás, quien es uno de sus lugartenientes. Cuando es conjurado, aparece como un niño hermoso y gobierna sobre los europeos y los asiáticos.
¡Wow! Ok. ¿Y a nosotros qué nos toca, güey? ¿Quién nos mandan o qué?
Nadie, güey.
¿Nadie?
Nadie.
Un Tonatiuh, alguien que quiera entrarle al quite.
La Cuatlique, ajá, alguien chido. Y dato divertido, güey, en el siglo XIX, Leo Taxi, un francés que sobresalió en engaños que tenían que ver con el ocultismo, perpetró el fraude de que la masonería se asociaba con la adoración de Lucifer. Y aunque el engaño fue completamente expuesto, el rumor aún continúa.
Sí, se quedó ahí.
Se quedó y por eso los masones son satánicos. Es por un rumor que metiste, güey.
Sí, no, los masones nada más son un club muy raro.
Ajá, con mucha sabiduría esotérica bien vergas. No tienen que ver con Satanás y Lucifer. Para los ocultistas modernos y los satanistas, Lucifer representa la sabiduría, la iluminación, la libertad, la rebelión y la redención. Y no existe como persona. Ajá. Lo que buscamos es
Es una metáfora.
Una metáfora para lo que podemos ser los seres humanos. Chingones, listos, contentos. Te veo preocupado, güey.
Sí, güey. Como que me está cayendo en los huevos la gente esa.
El cabrón. Todo se va a poner mejor.
Todo es malo, ¿no, güey? Acá.
Sí. ¿Sí? Y ahorita te voy a enseñar el camino, güey. Ya les conté la historia de los dos demonios más famosos. Así que podemos pasar a los rangos más bajos. Como hay literalmente miles de demonios, ya que, como les conté, todos los dioses, semidioses, entidades y espectros fueron convertidos en demonios por la iglesia, escogí varios que encontré interesantes. Si no sería, puede hacer todo un podcast nomás de puros demonios.
O sea, agarraron, la iglesia católica llegó, agarró a todos los semidioses, dioses y demonios de otras religiones, les puso su código de barras y su numerito en la muñeca y les dijo, ¿se quedan aquí?
Sí.
Es un ganado. Simón.
Era un chiste del holocausto, Borre, pero bueno, nos quedamos con ganado.
Yo sí lo entendí.
Pues me gusta que seas tan noble.
Pues que eso ya fue hace mucho, ¿no? Un ganado. Eso está pasando ahorita.
Pues, acompáñenme ahora, pues, a explorar el oscuro, tenebroso y peligroso mundo de la demonología. Asmodeus, también conocido como Asmodai, Asmodeus y DJ Sidonai, no te creas, no es DJ, pero sí es Sidonai, se considera el demonio de la lujuria y los celos. Es el demonio 32 de los 72 demonios de la goetia del rey Salomón. Hay toda una historia de que el rey Salomón, con un anillo mágico, capturó a 72 demonios y hizo que le construyeran un palacio.
Todo por no pagar al bañil.
Sí, güey.
Pinche gente, güey. O sea, no están satisfechos con esclavizar humanos. Quiero que esto se haga más rápido. Voy a esclavizar un ente mágico, güey.
Un chingo, 72. Un chingo. 72. Ahorita vamos a ver.
Aparte necesitan como 5, ¿no, güey? No tantos.
Ay, güey. Pues los principales objetivos de Asmodeus son prevenir las relaciones sexuales entre marido y mujer, arruinar nuevos matrimonios y obligar a los maridos a cometer adulterio. También es uno de los principales demonios involucrados en casos de posesión. A lo largo de la historia, ha sido considerado como uno de los más malvados de los demonios infernales de Satanás.
Esto nada más es porque un chingo de vatos le han puesto el cuerno a su esposa y dijeron, no, me poseyó Asmodeus, ¿verdad?
Asmodeus vino y put, se metió ahí por el...
Sí. Yo no quería, pero...
Asmodeus me hizo hacerlo.
Ajá. Exacto.
Por lo general, se le retrata como que tiene tres cabezas, la de un ogro, un carnero y un toro. Todas las criaturas sexualmente licenciosas, básicamente, o sea, que representan sexualidad. Tiene los pies de un gallo, otra criatura sexualmente agresiva. Tiene alas y cola de serpiente. Monta un dragón que respira fuego y cito, y admite que le tiene miedo al agua.
Wow.
¿Qué?
¿Por qué no hay ningún demonio que nada más... Porque no hay ningún demonio que nada más parezca un perrito, güey. Y
sí,
ya.
Sí, hay así, hijo, que es un gatito, güey. Pero ahí uno es bien complicado. ¿Sí? Tiene siete caras, va arriba de un Volkswagen. que sale del Cirque du Soleil.
Güey, tiene alas. ¿What? Porque va arriba de un dragón, pinche ojete, güey.
¿No vas a ir arriba de un dragón?
Va arriba de un dragón, ¿no? Dije,
por eso, ¿no irías arriba de un dragón aunque tuvieras alas?
Pues sí, pero ¿para qué, güey? O sea,
para que le pegues como a Yoshi. tampoco. Esto es importante, güey. Por si... Todo esto es para que los puedan invocar, obviamente. Tampoco le gusta el olor de incienso y de incienso hecho de hígado de pescado.
Ah, no mames, luego mi favorito, güey. Acá. El copal guácala, güey. Pero el hígado de pescado, qué rico.
Hígado de pescado, güey. Pues Asmodeus tiene sus raíces en la antigua Persia. Su nombre deriva de Aeshma, uno de los siete arcángeles o Amarahat Spans de la mitología persa. Los hebreos lo absorbieron a su mitología, donde alcanzó una reputación infame. O sea, para los persas era, era una divinidad, era un dios. El rey Salomón, les conté en la historia, ató a Asmodeus y ordenó que fuera golpeado. Después lo comandó para que declarara sus actividades.
Sí, agárrenlo a bachones.
Sí.
En las tres cabezas.
¿Quién es su madrina? Asmodeus era una PGR por sí solo, güey, con su anillo.
Salomón.
Salomón, perdón. Sí. Asmodeus dijo, y cito, soy el renombrado Asmodeus. Causo que la maldad de los hombres se esparza por todo el mundo. Siempre estoy tramando conspiraciones contra los recién casados. Les tropeo la belleza a las vírgenes y hago que sus corazones se enfríen. Difundo la locura en las mujeres a través de las estrellas. Y yo a menudo he cometido una serie de asesinatos. ¡Bravo! ¡Asmodeus! O sea, básicamente inventó los horóscopos. Después de escuchar esto, Salomón le puso unas cadenas de hierro y lo rodeó con 10 tinajas llenas de agua porque no le gustaba.
Alá,
y lo rodeó con incienso de hígado de pescado. Lo que hizo que se quejara el demonio amargamente. Luego lo obligó a fabricar vasijas de barro para el templo.
Neta, güey. Todo por no querer contratar obra de...
¿Ese güey de
sin mano de obra calificada, ¿eh? Bien pagada, güey.
¿Salomón de dónde era?
¿El rey Salomón del Medio Oriente? El
rey Salomón era socio de Salinas Pliego, ¿no? Eso me suena, güey.
Que vaya a África, güey.
No remunerar gente, güey.
Pues esa es la pobre historia de Asmodeus y Salomón.
¿Y ya se murió Asmodeus?
No, los... Salomón...
¿Ahí sigue?
En una parte le dijo así de que... No, que eras bien poderoso y la chingada. Y le dijo No, pues lo que pasa es que no tengo el anillo. Préstame tu anillo mágico y te voy a enseñar lo poderoso que soy. Salomón le prestó su anillo mágico y el güey le dijo, ¡ja, ja, ja! Me la pelas y se le peló, güey.
Wow.
Sí. Son villanos de caricatura, güey. Pero si tú ahorita quieres invocar a Asmodeus, él te enseñará aritmética, geometría, astronomía y todas las manualidades.
Ok.
Que si ven los 72 demonios de la Goetia, todos te enseñan cosas así.
Ok.
Ahora vámonos con...
Y aburridos son.
Uno de mis favoritos. Astaroth. O Ashtaroth.
Pero no, o sea, qué culero, güey, que así toda la vida estudiando demonología y logres invocar a uno así. Está enfrente de ti, güey. Y te dice, a ver, ¿tienes papel cuadriculado, güey? Porque, o sea, no sé qué más quieres de mí, neta.
¿Qué pedo, Lolo? Soy Asmodeus. Vamos a hacer guantes. Necesitamos glad glue y glitter. Y unas tapitas de Coca-Cola.
¿Tienes transportador? Porque ahora lo vas a usar.
Así es, Lolo.
síganme, denle like y síganme en mi canal de Asmodeus.
Por eso te enseñan el de Pitágoras, güey. En la secundaria, por eso te
aparece. ¡Arriba, Satanás!
Pues Ashtaroth se convirtió en demonio cuando los católicos decidieron satanizar a la antigua diosa madre fenicia de la fertilidad, Astarte o Ashtoreth, también conocida como Ishtar o Ostara o Eostre. Porque eran de los fenicios y los alemanes y en todos lados. Que ahorita que fue Semana Santa, Ostara o Estore, de ahí viene Easter, de ahí viene la Pascua. Entonces celebramos la Semana Santa y Pascua no es por Jesús. Eso se lo inventaron también esa fecha.
Es para comer capirotada, güey. Es para eso.
Cochinada, güey. Pero la razón por la que en Pascua se usan conejitos y huevos es porque es la temporada del renacer, de la fertilidad. Y lo que representa fertilidad es el conejo y los huevos. Porque es la primavera. Es cuando regresan todas las plantas y las cosechas. Y los católicos dijeron, vamos a chingarles esa fecha, güey. Este es ahora el cumpleaños de Jesús. No, el cumpleaños, bueno, su resucitación. ¿Resucitismo? Ah,
pinches hojaldras, güey.
Resucitación. Pero si celebraron Pascua, ¡ey! Celebraron fiestas paganas. Díganle.
Es como las niñitas groseras, güey, el que le sopla el pastel, güey. Estos putos.
Hail Ostara.
Caen gordos, güey, neta.
Pues bueno, sí. Para agregar insulto a la herida, los católicos además la convirtieron en hombre, güey. Porque Astaroth es hombre. Lo convirtieron en uno de los ángeles caídos y el 29 de los 72 espíritus de Salomón. Según la tradición judía, era un ángel de alto rango, ya sea uno de los serafines o un príncipe de tronos antes de su caída. Astaroth es un gran duque, comanda a 40 legiones de demonios y es el tesorero del infierno. O sea, ese güey es al que le cae el SAT. Pobrecillo, güey. Qué pinche estrés. ¿Sabías que había tesoreros en el infierno? Pues claro, borre.
No mames.
Él es uno de los tres demonios malvados supremos junto con Belzebub y Lucifer, la trilogía, la satánica trinidad. Y en el Grimorio Verum, o el Gran Grimorio, que datan del siglo XVIII, dicen lo mismo. Y en el Lemegatón aparece como ya sea un ángel hermoso o feo montado en un dragón sosteniendo una víbora. Posee un hedor poderoso y aliento apestoso. Dice que los magos que desean conjurarlo deben sostener un anillo mágico. Que ahí vienen las instrucciones cómo hacer el anillo mágico.
Claro.
Debes de sostener el anillo mágico frente a sus caras para protegerse ellos mismos contra el olor. El anillo es para... No habían tic-tacs y chicles en esos tiempos. O
sea, sí, güey, neta, me ruge bien culero, güey. Tú sabes, güey. Tú sabes.
Pues Astaroth enseña todas las ciencias y es el guardián de los secretos del pasado, presente y futuro. Es invocado en rituales nigrománticos de adivinación y cuando lo quieran conjurar en ritos mágicos deben realizarse, y cito, los miércoles por las noches entre las 10 y 11. Si aparece, dará respuestas.
¿Qué zona horaria? A ver.
Sí, pues que es el tesorero, güey. Tiene que ser burocrático, güey. Cabrón, güey.
Oh, está cerrando acá unas cuentas, güey. No puede venir antes.
Lo invocas y el güey, güey, te faltó la forma A1 nomás.
Contador Astaroth, güey. No mames.
Güey. Ah, pero si sí logras invocarlo, evocarlo, él te dará respuestas verdaderas o preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro. También revela secretos y es experto en ciencias liberales.
Ok.
Wow.
Tío, estos son bien...
Filósofo, güey.
Y no aclaré, lo he dicho antes, pero evocar es que se aparezca.
Se aparezca, invocar es que se te meta, ¿no?
Que se te meta. Ah, que te posee. Okay. Pues, ahora vámonos con Belzebub. Belzebub. Belzebub o Baal-Zebub, Beelzebul o Belzebub, es el príncipe de los demonios. Belzebub originalmente era un ídolo de los cananitas y su nombre significa señor de las moscas. Porque antes creían que las moscas se llevaban el alma de los muertos.
Oh.
Cuando hubieran muerto y se llenaba de moscas era porque para llevarse el alma al otro mundo. Entonces no era despectivo el que fuera el señor de las moscas. Al contrario. El nombre es una distorsión de Baal-Zebub, el principal dios de los fenicios, que significa señor de la morada divina o el señor de los cielos.
Ok. Ajá.
O sea, es el que llevaba la droga de Estados Unidos a Juárez. Está cabrón. Belzebub se manifiesta como una mosca gigantesca y fea o como un ser monstruoso de gran altura con una cara hinchada, orificios nasales gigantes, cuernos, alas de murciélago, la cola de un león y las patas de un pato. ¿Ustedes tienen miedo a los demonios? ¿Se van a ver eso?
¡Soy Belzebub!
Camina. Así se oye cuando camina Belzebub en tu casa, güey.
¿Y nada? ¿O también le tiene miedo al agua?
No, él no le tiene miedo al agua.
Porque sus patitas
son... Ese era Asmodei. Uh-huh. Yo creo que sí las tiene para nadar, güey. Belzebub aparece en la Biblia, de hecho, en Marcos 3, el versículo 22, capítulo 27. Al revés, capítulo 22, versículo 27.
Supongo.
Donde Jesús es acusado de exorcizar demonios en nombre de Belzebub, ya que se creía en la Biblia que para deshacerse de demonios tienes que hacer un pacto con ellos. Tienes que pedirle a un demonio que te tire paro con el otro demonio.
Sí, güey, tu compa está en mala copa, güey. Ya, mira.
Ven por él, güey, por favor, güey.
Ya, güey, se le metió esta niña.
Se subió al techo, mamón.
Guacareó todo, güey. Se está picando ahí con una cruz.
Ya, ya lo amarramos, güey. Ahora tenemos amarrado ahí en el baño, pero ven por él, güey.
Por favor.
Estoy describiendo un after de una party, güey. Así.
Me pasó con un amigo, güey. No se quería, se encerró en el baño y no se quería salir, al menos de que uno de nosotros nos echáramos una turbo, que es una cerveza al revés con un popote para que te la tomes así como en un segundo.
Con la llave, ¿no? Es llave y luego la abres y...
No, con las de vidrio. Le pones un popote y lo doblas para que por ahí entre aire y luego volteas la botella de vidrio y te la tomas. Y duramos como una hora. No lo podíamos sacar del baño. Quería huevo una turbo. Entonces un amigo tuvo que meterse con él, echarse una turbo y luego ya lo sacamos. Fue un desmadre. Saludos, Daniel.
Qué chido los melascopos.
Pues Belzebub destruye tiranos y despierta el deseo sexual en sacerdotes.
Wow.
En el texto apócrifo de Nicodemus, Belzebub se pelea con Satanás, güey, porque no quiere que deje entrar a Jesús al infierno. Porque Satanás se lleva a Jesús al infierno en venganza de que no lo dejó hacer sus fechorías, güey.
Okay. Y los que son roomies, ¿va?
Uh-huh. Ajá, sí, sí, sí. Cuando llega Jesús a las puertas del infierno, güey, Belzebub empuja a Satanás y cierra las puertas atrás de él con cadena, güey. Deja a Satanás y Jesús afuera del infierno. Pero Jesús rompe las cadenas acá. ¡Kia! Y luego se lleva a todos los santos al cielo. Creo que por eso quitaron eso, porque están diciendo, espérate, porque están los santos en el infierno, güey.
Sí, ajá.
Creo que por eso quitaron ese texto cuando editaron toda la Biblia, güey. Pues, ahí les va otro, güey. Este es Forneus. Él es el marqués. Es un marqués del infierno. Él aparece como un monstruo marino, güey. Enseña retórica, arte e idiomas y da buena reputación.
Oh. ¡Órale! ¿Cómo se llama?
Forneus.
También hace que la gente sea amada por sus enemigos.
¡Guau! Wow, ¡qué chido, Forneus!
Está bien bonito, Forneus. Y Forneus, antes de su caída, estaba en la Orden de los Tronos, que es una orden de ángeles, y gobierna 29 legiones de demonios. Ahora sí, Forneus...
Tiene forma de 20 animales marinos juntos, supongo.
Sí, todos también raros. Ahí luego les voy a poner fotos de los que se dieron. Si no, nomás googleenlo. Forneus. Furfur es un conde con 26 legiones de demonios bajo su mando. Aparece como un ciervo con una cola de fuego. Este güey sí es un Pokémon. Cuando es convocado, debe ser colocado dentro del triángulo del mago, que es pues más o menos como el de mi tatuaje.
Ok.
O lo que diga, si es que habla, será falso. Pero una vez que está en el triángulo, cambia de forma a la de un hermoso ángel, güey, que habla con voz ronca. Furfur provoca...
Ay, como el diablito. ¿Qué pasó, papito? No, no, a mí no me sale.
Y Furfur provoca el amor entre marido y mujer.
Wow.
¿Eh? Caguas con esos demonios, jóvenes. Puede hacer que recuperes tu matrimonio que perdiste por esa falta de pasión.
Furfur.
Furfur. Ahora vámonos con, yo creo, la demonia más famosa del mundo, Lilith. Lilith aparece de diferentes formas en varios textos y culturas, incluyendo la babilónica, sumeria, persa, arábica, teutónica, mexicana, inglesa y asiática. Y además aparecen las leyendas de los nativos americanos. Entonces es una divinidad de todas las culturas que los católicos satanizaron. Pero yo creo que es mejor conocida como la primera esposa de Adán, que fue creada por Dios al mismo tiempo que Adán, también del barro.
Okay.
Lilith exigió igualdad con Adán y al no conseguirlo, lo dejó enfurecido, güey. Entonces Adán se quejó con Dios de que su esposa lo había abandonado.
Dijo, oye, esta cosa que me hiciste está hablando y quiere cosas.
Sí, y de hecho, y una de las historias, sí, porque güey, todo esto viene en los textos originales hebreos, que es de donde se robaron todo para hacerlo la religión católica. O sea, el Antiguo Testamento es todo hebreo. Sí. Y luego nomás dijeron, ahora vamos a inventarnos todo lo nuevo de Jesús y es donde dan el brinco.
El Nuevo Testamento.
Pero en los textos hebreos viene Lilith. Entonces crea y una de lo que dice ahí es de que Lilith quería estar arriba a la hora de coger y Adán no quería, a huevo no quería.
Ah, pendejo, tan chingón, ¿no?
Y el Lilith...
Todo el panorama, güey. No, pendejín.
Exactamente. Y por eso fue la última razón por la que ya Lilith dijo, ¿sabes qué? Fuck you. Y se fue a la chingada. Y entonces, cuando se va, es cuando Dios crea a una segunda esposa y después a Eva, güey. Eva es la tercera esposa de Adán. La segunda esposa la creó de la nada. Empezó de adentro hacia afuera, o sea, los órganos. Y ajá, luego los músculos y luego la piel.
¿Y este güey se culió?
Sí. Adán sí, cuando la vio dijo... ¡Ah! Y entonces Dios dijo, ahí está tu nueva novia. Dijo, ¡nah!
Azúcar, flores. Chalán,
sí, era un pinche...
Y muchos colores.
Y entonces Dios la desapareció. Ni nombre le puso. Nomás la deshizo. Por eso luego duerme.
Se vomitó Dios. No sé. Me mamé. Perdón, hijo.
Y es entonces cuando crea Eva. Y por eso ahora duerme Adán. Uh-huh. Lo duerme para que no vea la creación de Eva. Entonces ahora le saca una costilla y hace a Eva, pero con Adán dormido, para que no vea cuando la hizo, porque el pinche niño fresa...
Le hubiera sacado la costilla y le hubiera dicho, güey, ya van dos, ya chúpatela tú solo. Por...
Y de hecho, si quieren ver así los rastros, güey, el apéndice de estas uh-huh leyendas...
¿Por qué no eres como los delfines, cabrón? Que matan un pez y se masturban.
Todo quieres... O sí, sea, que sí camine, pero que no hable. ¿Quién te entiende, cabrón?
Y güey, un pinche chiple horrible, güey. Culero el Adán, güey.
Sí.
Y si quieren ver así de dónde viene, esto es evidente, todo lo que les estoy contando, en el libro de Génesis 2:23, donde Adán dice, y cito, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Se llamará varona, porque del varón fue sacada. Lógicamente era varona. Entonces, las versiones varían, pero todas mencionan un esta sí uh-huh o al fin. Esta sí que es carne de mí. Hablando de que Lilith era su ¿cómo se llama? Par, su equivalente. Hasta que salió Eva. Y ahí viene la Biblia. Y esa frase se quedó porque venían de la historia de los editores.
Pues si pinche Lilith sabía que era toda madre, güey.
Lilith es una chingonada. Por eso es la imagen ahorita del empoderamiento femenino y del... De el movimiento feminista y de las brujas y todo. Lilith es una chingonada lo que representa. Y las versiones varían, pero les digo que todas mencionan un esta sí o al fin. Uh-huh. Pues cuando Lilith se fue, Dios envió tres ángeles a Sansanbi y a Semangelaf para que trajeran a Lilith de vuelta al Edén. Los ángeles la encontraron en el Mar Rojo, donde estaba tirando pari y orgías con todos los demonios que vivían afuera del Edén.
Ok.
Y la amenazaron con matarle 100 hijos demonios diarios a menos que regresara a Adán. Ella les tiró un dedote y por eso la castigaron. Entonces Lilith se vengó lanzando un reino de terror contra las mujeres en el parto y contra los bebés recién nacidos, particularmente los varones y hombres que duermen solos. Sin embargo, se vio obligada a jurar a los tres ángeles que cada vez que viera sus nombres o imágenes en un amuleto, dejaría a los bebés y sus madres solos. Entonces la gente le dijo a Dios, fuck you, ¿me vas a matar a mis hijos? Yo voy a matar a los hijos de tu gente solo si no traen el nombre de estos tres pendejos ángeles que vinieron a tratar de forzarme a regresar a una relación tóxica.
Hay demasiadas condiciones. Es demasiado complejo. Ya no me acuerdo tantas reglas.
Pero Lily de Trans mandó a la madre, a la chingada. Adiós, güey. Adiós. Pues después de que Caín, también poca gente se lo sabe, después de que Caín mató a Abel, uh-huh, Adán se negó a tener sexo con Eva por 130 años porque no quería tener más hijos.
Como mamá ese.
Es que sí saben que Adán y Eva vivieron como...
Casi 900 años,
una,
¿no?,
cosa así, ajá. Por 130 años Adán está así que, no, para eso son los hijos, para que los maten. Y estaba deprimido, güey. Le entró en depresión cuando le mataron a su hijo. Pero durante estos 130 años que no estaba teniendo sexo con Eva... Estaba teniendo sexo con Lilith, que lo visitaba para tener sexo.
¿O sea, era su amante?
Sí. Y tuvieron varios hijos. Uno de ellos se convirtió en rana.
¡Wow! Güey, apenas te iba a decir que Adán y Eva son los pugs de la humanidad, ¿no? Así encerrados en un planeta, güey, cogiendo uh-huh para poblar la Tierra.
Sí. Hacer esa especie más, güey. Ahora vámonos con un demonio que creo que todos conocen. Paimón. Paimón, que salió en la película Hereditary.
Si no han visto Hereditary, tienen que ver Hereditary.
Simón.
Hereditario. ¿Cómo se le pusieron
en español? En español no sé.
La herencia.
El heredero.
Supongo que le pusieron algo de sí. El diablo en el ático, una mamá así.
¿Y cómo se llamó el demonio? El punto es que si vieron Hereditary, van a conocer a Paimon. Y los que no, vean Hereditary, de las mejores películas de terror de los últimos 10 años. Pues Paimon es el noveno de los 72 espíritus de Salomón. Antes de su caída, Paimón estaba en la orden angelical de las dominaciones. Era presuntuoso por su conocimiento y cayó junto con Lucifer del cielo. En el infierno, gobierna como un rey y tiene 200 legiones de demonios bajo su mando. Cuando es evocado, aparece como un hombre coronado sentado sobre un camello, precedido por muchos músicos con trompetas, címbalos y otros instrumentos.
Ok. Entonces,
ya con toda la party, güey. Se le ve.
Es Aladdin, güey.
Paimon is in the house.
Trae su banda, su hype man.
Lo describen como que tiene una voz rugiente y enseña todo sobre las artes, ciencias y secretos. Subyuga a la gente a la voluntad del mago y da buenos familiares. Que en la magia un familiar es como un ayudante. Es como tu Pokémon.
El Salem de Sabrina.
El sí. Salem de familia es un familiar. Sí. Ajá, un familiar. Ajá. Y luego vámonos a otro gran demonio de películas y que acabo de mandar pedir en una peda. Pazuzu. Compré la estatuita del exorcista. Ajá. Es el del exorcista. ¿Te acuerdas del exorcista?
Sí, güey. Pero acabo ese güey nos visitó, güey.
No, ese es este Soso.
Ay, sí, cierto.
Este es Pazuzu.
Pazuzu. Ajá.
Pazuco.
Pazuzu. Es una deidad de Asiria y Babilónica convertida en demonio. Tiene su origen en el primer milenio antes de nuestra era. Se dice que envía enfermedades, pestilencia y plagas a los hogares. Pazuzu tiene los pies de un águila, las patas de un león, la cabeza de un perro, la cola de un escorpión, ojos saltones y cuatro alas. Pazuzu gobierna los cálidos vientos del desierto de Arabia que marchitan cosechas y era a quien le llamaban para detenerlos.
Ok.
Ajá, entonces era, o sea, porque no era que fuera bueno o malo, sino ajá. Que lo malo es de él. Entonces, para que no venga eso malo, es decirle, güey, tira wey, paro, ajá. Que no caiga esos vientos. También se le invocaba para pedirle que proporcionara protección contra enfermedades transmitidas por el aire.
Mira,
nos hubiera tirado un paro totote, sí, Pazuzu ahorita.
Pero no, vamos a decir que es malo.
Véngase, Pazuzu.
Capitán.
Pues figuras de la cabeza de Pazuzu se colocaban en las ventanas para protegerse de la Mastu, la diosa babilónica y asiria del mal.
Ok.
¿Qué? ¿La
no,
Mastu?
No, todo bien.
No. No quiero que digas que te damos vergüenza por nuestros chistes.
Según Irving Finkel, que es el curador del área de escritos mesopotámicos y culturas del Medio Oriente del Museo Británico, la Mastu era la exesposa de Pazuzu y por eso no soportaba verlo.
Ok.
Entonces la gente usaba a Pazuzu para cuando llegara la Mastu, para así que...
¡Ah, este pendejo!
¡Hijo de tu verga! ¡Te voy a quitar la casa, culero! Y se iba y no te mataba a tus niños. Porque
le quitaban las cerraduras a los caballos. A los carretos.
La Mastu era como una tipo Lilith que mataba a niños. Okay. Pero no tiene la historia de Lilith. La Mastu sí es una hija de la chingada por ser una hija de la chingada. Y de hecho, la Mastu generalmente se traduce literalmente como demonia. Okay. Ella es espantosa en apariencia, con cabeza de león, dientes de burro, un cuerpo peludo, pechos desnudos, manos manchadas de sangre con dedos largos y uñas y patas de pájaro. A veces tiene orejas de burro y le gusta amamantar cerditos bebés. Entonces un día ibas a tu granja y estaba la Mastu así, chúpele, puerquito. Qué bonita, es lo único bueno que hace la Mastu.
Mámele, pinche marrano.
Wow. Ahora, Bileth es un terrible demonio y rey poderoso que gobierna sobre las 85 legiones de demonios. Una vez fue miembro de la Orden Angelical de Poderes. Cuando es evocado por el mago, Bileth llega en un caballo pálido, precedido por también muchos músicos tocando trompetas y otros instrumentos. ¡Ey! Todo el mundo es DJ ya ahora.
Claro. Ajá. Está chido, güey. Pues llevas tu propia banda, güey. Pues
claro que tú llegas a presentarte, güey.
Tienes que dar una buena primera impresión.
Wey. Yes. La primera vez que es evocado, llega molesto y debe ser enviado a un triángulo mágico por el mago, apuntándole con tu varita mágica que tiene que estar hecha de avellana, de madera de avellana.
Okay.
Y al sureste. Entonces dices, métete a tu triángulo. Una vez ahí, debe ser tratado con gran cortesía. Pero si el mago muestra miedo, Peleth le perderá el respeto para siempre. Para siempre. Miedo, ya va a decir, nah, ese pinche vato no
vale. Perilla.
No vale.
Culo. Sí.
El mago debe...
si le huele el miedo, le va a decir, ¿qué? ¿Para qué tienes piernas?
Si vas a andar de culo. Pues el mago debe protegerse usando un anillo de plata en el dedo medio de la mano izquierda que tiene que sostener frente a su cara. Si Peleth se niega a cooperar, el mago debe ser contundente con sus órdenes. Y si esto no funciona, una botella de vino siempre ayuda a suavizar a que Peleth coopere.
Claro.
Ah, es alcoholicón, catarrín.
La mari, güey. Me gusta la
fiesta. Te digo que son buena vibra todos, güey.
A mí lo que se me...
¡Todas, güey!
A mí lo que me sigue pareciendo ridículo es de que son estos seres infernales, tienen legiones de demonios. Ajá. Y tienen que hacer un mago con una varita. En el caso, un mago con una varita de avellana y un anillo, güey.
Y ya exactamente, va, hay poderes, güey. Sí.
Y aparte...
Así, está... mi único enemigo, la trigonometría. Es un triángulo equilátero. No, o sea...
No mames, porque soy el demonio del arte, güey.
No te esperabas tres ángulos de 90 grados, demonio maldito.
No, porque eso no se puede. En un triángulo no se pueden tres ángulos.
Ah, no, son 180 en total, ¿verdad? Ah, pues por eso no se lo esperaba, güey. Por eso no se lo esperaba. Nadie se espera un triángulo con tres ángulos de 90 grados.
Sería así.
Ya estamos recibiendo los ángulos con sus dedos.
Sería un cuadrado sin un lado, güey.
Ajá.
Así.
Ajá. Ajá. Cuadrado sin un lado. Un descuadrado. Ahora, Belfegor, güey. Belfegor. Les quiero presentar Belfegor. A Belfegor. Pongan atención, por favor. Él era un dios de la cultura moabita que fue absorbido por la tradición hebrea y luego el cristianismo como un demonio mayor. El nombre Belfegor significa señor de la apertura o señor Baal del monte Fegor. Baal Fegor. Y luego terminó como Belfegor. Pero era el Baal del monte Fegor, que era otro Baal. Como una deidad moabita, era conocida como el Baal Peor, y gobernaba sobre la fertilidad y el poder sexual. Era representado con objetos fálicos. En el Kabbalah, Belfegor era un ángel de la orden de principios antes de su caída. Es un archidemonio que forma parte de la contraparte demoníaca de los ángeles que gobiernan los 10 sefirot del árbol de la vida.
No mames que hay ángeles, digo, demonios pelirrojos. Eso no me lo esperaba.
Hay ángeles pelirrojos.
Sí, pues ya no tienen alma. Sí. Todos los pelirrojos son ángeles, güey, porque no tienen alma ya.
Y él gobierna el sexto sefirot. El sefirot, si en el árbol de la vida, de hecho, es mi tatuaje, está en medio. Uh-huh. Son los sefirot y él es el número 6. Que obviamente se lo robaron de allá los hebreos, pero bueno. Cuando es evocado, aparece sentado sobre una letrina. Porque el excremento es la ofrenda de sacrificio que pide, güey. Cosa aparezca, le tienes que dar caca. Y aparece en su propia letrina,
güey. El santo patrono la cotorriza. Ese,
y ahí van a ver los churros. Su dibujo está bien verga. Estás en un tronito de madera, así en una letrinita de madera, güey. Oh. Y así se aparece, güey, enfrente de ti cagando, güey. En la demonología cristiana, Belfegor es la encarnación de uno de los 7 pecados mortales, la pereza. Y es caracterizado por su negligencia y apatía. En una ocasión salió
como
del...
Yo.
Es tu tótem, güey. Belfegor.
De hecho, negligencia y apatía, güey.
Dicen, güey, que en una ocasión salió del infierno Belfegor para, y cito, investigar el matrimonio. Entonces, vivió como un ser humano, se casó y tuvo toda una relación para experimentar con los placeres sexuales. Pero horrorizado, regresó al infierno, güey. Y cito... Contento de que el coito entre hombres y mujeres y el matrimonio no existe en el infierno.
Esa chingadera yo no la quiero, a ver.
¡No!
O sea, literal, pido que me den mierda y no quiero eso.
¡No quiero estar casado! ¡Esa institución está mal!
¿Eso es sexual?
Sí, es totalmente asexual, Belfegor. Es difícil de conjurar, pero si una persona es exitosa en su evocación y a Belfegor le cae bien él o ella... El demonio otorgará grandes tesoros y riquezas, así como la capacidad de hacer descubrimientos y crear invenciones de todo tipo.
Oh, fucking Belfegor.
Ajá. En el infierno gobierna los inventos y descubrimientos y sirve como el embajador infernal en Francia. No estoy inventando nada de esto.
Porque huele a caca,
güey. No sé, güey. Pues sí, no sé. De la letrina, no sé por qué, güey. Pero es el embajador infernal de Francia. Que, aparte, no, con él me enteré que cada país tiene sus embajadores, aparentemente, güey. Okay. Ay, cabrón. Ay, güey. Y es que si se fijan, todos estos, los demonios representan como ideas de lo que quieres tener, güey. Uh-huh. Conocimientos, uh-huh, arquitectura. Y para mí es como...
Baguettes.
Es de las ideas, las frecuencias con las que pensamos en ideas se queda allá arriba y los símbolos de cada demonio es como la estación de radio en la que meditando te tienes que conectar para tener esas ideas del consciente colectivo. Entonces te dicen, si te pones en 107.5 puedes aprender arquitectura. Y es como este consciente colectivo que nos conecta. Nomás que todo esto lo convirtieron en demonios y luego la iglesia dijo, no te metas con esos güeyes. Pero es más que nada porque... Güey, no, mantente ignorante porque si no, no te vas a creer lo de el asna que habla y la víbora que le comió los huevos a Dan.
O sea, el conocimiento es el peor enemigo de la iglesia.
De cualquier institución religiosa, exactamente.
Pues cósmico. Aquí si le pones en la 107.5, te salen un bandón. Qué chingón.
Pero pues finalmente les voy a hablar de uno de los demonios más temidos en los círculos ocultos medievales.
¿El chico?
No. Titibilus.
Okay. Titibilus.
Este espíritu infernal que trabaja para Lucifer se dedica a hacer que los escritores se equivoquen y tengan errores ortográficos. Y cito. También se le describe como el demonio que recordaba y que producía, principalmente durante el servicio religioso y el tiempo de la oración, la charla ociosa, la mala pronunciación, la murmuración u omisión de palabras, la falta de atención y los tartamudeos.
Wow.
Titibulus registra todos estos errores ortográficos. Es mi pinche... Es lo que... Ya explica todo, güey. Mi santo patrono, Titibulus. Y luego, lo mejor es que Titibulus registra todos tus errores ortográficos a la hora de copiar y cuando la cagas hablando, güey, los guarda en un saco. Ajá. Uh-huh. Para que cuando llegues al infierno sean usados en tu contra.
No mames, es grammar nazi, güey.
El grammar nazi, güey. Oye, no, pero neta, sí me porté bien ahí. Pues sí, güey, pero dijiste mudió como...
Y peculiares.
Y peculiares como 400 veces, pinche badía. Que obviamente, que bueno, yo vamos a quedar allá, güey. Ese es mi favorito, güey.
Estaría bien ver que se llamara Titibulus y todo este tiempo lo está diciendo mal, Badía, güey.
No, ¿es Titibulus o Titubilus? Le cambian. Pero, por ejemplo, este demonio lo inventaron ya como en los 1200, por ahí. Uh-huh. Para explicar, uno, cuando la cagaban los sacerdotes y los frailes, uh-huh, que copiaban textos sagrados, o para regársela a la gente que no ponía atención en misa o estaba leyendo las oraciones y la regaba. Entonces, no viene en la Goetia, uh-huh, ni en ninguno de los libros antiguos.
Estás poseído por esa cosa que no te deja pronunciar bien.
Ajá.
Muy bien.
Pero bueno, antes de concluir, sé que algunos de ustedes podrán estar nerviosos de que al escuchar todos estos nombres o estar hablando de demonios, se abra una puerta y sean invocados por accidente, aunque no sé a quién le molestaría que llegara un güey y te enseñara arquitectura.
Sí. Pero... A mí sí. Por algo no estudié arquitectura. No quiero que llegue alguien a enseñarme sin mi consentimiento.
¿Qué onda, Eduardo? ¿Sabes que estaba ventana con el ángulo recto?
Es que tienes bien una mala acomodada tu
me
casa, güey.
Me lleva a tu recto.
Eso ya es... What the fuck. Okay.
Es un demonio. Entonces, los voy a dejar con una oración de protección para que se duerman a gusto una noche, que se sientan bien, porque los quiero y los amo. Así que nomás, repitan después de mí. Repite después de mí.
Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día.
No me dejes solo con José Antonio Badía.
Amén. Ay, no me va. Okay, ¿listo ahora? Timo Cameron Forsi.
Tico Macaron Forsi.
No.
Metosite Prumos y Dumaso.
Mitusite Promos Amos.
Elivisa Alfrois Fubentroti.
Elivisa Alfrois
Fubentroti.
Fubentroti.
Sí. Y maldita dislexia, acabamos de invocar a Belzebub.
Okay.
Esa no era protección, era invocación.
Badía, mamón. Qué
y
bueno
nuestro
que me
podcast
equivoqué.
Se ha acabado. Esto ha sido palabra de Belzebub. Oh, yeah. Gracias por repetir con nosotros. Belzebú, love you, buddy. Y esa es la... Si quieren saber más demonios, ahí les va a mojar el SOS. La mayoría... Hay una enciclopedia muy buena. Es la Enciclopedia de Demonios y Demonología de Rosemary Ellen Gulley. Pero lo vamos a poner en los show notes. Ahí vienen absolutamente todo. La historia es buenísima. Pero creo que lo importante es saber que todo eso se lo inventaron en la iglesia para que le tuviéramos miedo a nuevos conocimientos.
Porque era un buen pedo, güey. Todos.
Todos. Y para chingar otras culturas, más que nada.
Wey. O sea, pues que todos representan algo. Y nada más lo que hicieron fue todo. Voy a tomar todo lo que representa algo que no me conviene y lo puedo decir que es malo, güey.
Ajá. Porque en el monoteísmo dijeron, nada más puede haber un dios. Entonces, todo lo demás es demonio. Incluyendo todas las religiones que nos topemos, sus dioses, demonios. Sus fantasmas, demonios. Sus santos, demonios. Todo. Todo es demonio que no sea Dios y Jesús. Todo es demonio. Y de ahí viene, y entonces hay que mantener ese miedo para que la gente no descubra esas verdades, porque lo va a decir, oye, espérate, pues si nos están mintiendo con esto, ¿con qué más nos están mintiendo? Pero todos los demonios, como decían los griegos, viene de este ser divino que tenemos todos, que es este instinto y el conocimiento y la sabiduría. Y siempre han representado eso los daemons. Era importantísimo tener tu daemon.
Ok, no, pues.
Nuestra alma, güey.
Hay un chingo, es que sí, o sea. Me acordaba de algunos que mencionaste. No me sabía el de la ortografía, güey. Ese
¿no te sabías el de la ortografía? Ese no, es mi favorito, güey. Es todo el pedo, güey. Titíbulos, güey. Está bien chingón, güey.
A mí me cayó bien el chairo, güey.
El chairo.
Ajá, sí. El que no le gustaba el agua y la emulsión Asmodeus. Scott.
El Asmodeus.
Asmodeus, tengo tatuado.
La emulsión.
Y, güey, se lo, hizo pendejo bien verga. Güey, presta tu anillo para que veas mi poder.
Ajá, estúpete. ¡Ay, culo! ¡Bye!
Pues bueno, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
A mí como @MarioLópezCapi.
A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub y Asmodai. Y Astar. Y Lilith. Y Astar. Y Puer. Y esa fue nuestra primer clase de demonología. Y última, no va a ser demonología parte 2. tal vez en el,
sí, otro.
En el episodio 666, obviamente va a tener que ser okay. Demonología. Pero eso fue demonología. Ahí está, acaban de ver qué son los demonios, qué es un daimon, cómo no le deben de tener miedo a estas cosas. Y cuéntenle a sus hijos, júntense como amigos, invoquen y evoquen a estas criaturas, experimenten, no pasa nada. Rompan con el velo que han puesto enfrente de nuestras caras para no conocer nuestra realidad y divertirnos.
Y si alguien tiene algún contacto que sepa cómo deshacerse del demonio de la dislexia, ahí por favor, ahí mándenos un correo.
Titíbulos.
Titíbulos. O también pueden contratarlos amigo. Para los extraordinarios a los que se fueron. son buenos,
güey. Sí, o sea, tú rezándole al ángel de la guarda y tu pinche ángel de la guarda y todo menso. Sí, y el demonio acá todo chad, acá bien buen pedo, güey.
Está bien en su letrina, sí.
Con sus alas de dragón, pie de gallina y la chica, el del pie de patos está bien chido.
Y de hecho tengo una hipótesis de todo esto. Por ejemplo, los sigilos de cada demonio y todo. Para mí es como la estación de radio en la que tienes que poner tu mente en meditación para conocer el conocimiento humano, el consciente colectivo, las frecuencias de todo lo que hemos aprendido. Y alguien descubrió así como que, con este güey aprendes arquitectura. Y esta medita y ve este símbolo. Y entonces medita de ese símbolo y te llegan ideas de arquitectura y todas estas cosas. Y luego le pusieron nombres que los representan y de dioses, de daemons, de todo. Y luego llegó a la iglesia y dijo, no se metan con nada de eso. Y nos metió el miedo por siglos y siglos de demonios y así. Pero ya vimos que son bonitos, son buena onda.
Increíbles diseños para tatuajes ya.
Aparte de todo, sí. Bueno, cuando tatúenselos, no pasa absolutamente nada. Se ven bien chidos además.
O sea, ahora en vez de tatuarse símbolos chinos que tú crees que dicen amor y en realidad dicen pequeño asador, ahora tienes un sigilo que te dices, es de tal güey y no, resulta que es un güey que firma raro.
Sí, es el güey que te hace firmar raro y llega arriba de un pony y te ofrece helado de vainilla. Ajá. Le tienes que dar caca a cambio.
Y si quieren información extra o si quieren ver más cosas que pasan, recuerden que tenemos Patreon. el tercer viernes de cada mes en Patreon a partir del tercer nivel. Hay un Q&A en el que ustedes pueden mandar sus preguntas. Estamos ahí como 3 horas en un viernes más platicando con ustedes. Ahí hay más contenido. El extra que no queda dentro del episodio normal se pasa a Patreon y al contenido exclusivo de YouTube. Entonces ahí está. Pueden meterse a Patreon si quieren cosas físicas ya en los niveles más altos de Patreon. En los 3 niveles más altos. Si quieren nada más contenido digital, en cualquier nivel de YouTube o Patreon también aplica.
Exactamente.
Entonces, sí.
Sí, entonces...
compren cosas.
Por favor.
Capitalismo.
Y evoquen demonios. Sean aventureros.
¿Cuál
sean
será el demonio del capitalismo?
George Bush.
Yo me hubiera ido más por Reagan, pero creo que empezó más con Reagan.
Sí, sí.
Y nada, que era Fidel Castro, ¿no? El menos obvio, güey.
Claro, güey. El secreto del demonio del capitalismo es que nos hizo creer que era comunista.
Ah, qué feo. Pues ya es todo por esta ocasión.
Sí, los queremos mucho. Manténganse curiosos, curiosas, macabrosos y macabrosas. Y nos vemos el próximo miércoles. Y para que hayan invocado a todos sus demonios ese día, se los traen también a escuchar Leyendas Legendarias. ¡Chao!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.